En este tercer domingo de Pascua quería centrarme un poco en la predicación de los apóstoles después de la resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. Un poco ver en qué se fijan, qué es lo que para ellos es más importante y por lo tanto lo primero en anunciar. Los textos los vais a encontrar en la parte escrita y voy a hacer simplemente unos retoques de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro donde aparecen estas primeras palabras, en donde nos damos cuenta que Pedro es el que casi siempre lleva la iniciativa. Un poco esas pinceladas, lo podréis consultar en el escrito, los versículos y la parte. Lo que nos damos cuenta es que lo primero, Jesús, después de resucitar y antes de la ascensión, les dirá a los apóstoles: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. Un poco más adelante nos relata el hecho de los apóstoles que estos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando deciden elegir a Matías antes de Pentecostés, nos dirá Pedro que hay que elegir a uno que haya sido testigo de su resurrección, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo. En el discurso de Pentecostés, San Pedro nos encontramos que termina diciendo: todo el que invocar el nombre del Señor se salvará. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado a la diestra del Padre, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Un poco más adelante, cuando su corazón, el de los oyentes, queda convulsionado, le preguntan a Pedro: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Y un poco más adelante nos cuenta que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, aquellos que se habían bautizado tras el discurso de Pedro. Y un poco más adelante, en la curación del paralítico que habíamos visto el otro día, dirá a los sacerdotes, a los importantes, dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios. Y algo más adelante, cuando ya les van a encarcelar, dice: quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesús, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este paralítico sano ante vosotros. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Cuando son llevados ante el Sanedrín y les prohíben, les habían prohibido hablar, dirá de nuevo Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Un poco más adelante, en casa de Cornelio, Pedro volverá a repetir: de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Y también lo encontramos en San Pablo a los Corintios. La clave para entender todos estos pasajes y todo lo que ocurrió tras la resurrección es que Jesús es el Salvador, mi Salvador. Entonces cobra sentido esa frase que escuchábamos antes: el que que perseveraban todos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, que es la forma de llamar la misa en aquellos momentos y en las oraciones. Y la misa es adorar al verdadero Dios que nos salva y nos llama a la unión eterna con Él. El ser testigos de Jesús vivo y la conversión de los pecados, que supone una ruptura de nuestra unión con Dios y de la acción poderosa de Él en nuestra alma. El pecado, a veces al que no damos suficiente importancia, es como un billete de 500 euros rasgado por la mitad. No hay continuidad ni nada en común. Carece de valor las dos partes por separado. Cada una de ellas tiene parte, pero no sirven. Está roto. Pero juntos tienen ese sentido. Cabe la posibilidad de unir las dos partes. Lo haríamos con celofán. Y ese celofán es Jesucristo, quien restaura el daño ocasionado en nuestra persona por el pecado y nos devuelve la dignidad y el sentido de nuestra existencia. Consecuencias de la resurrección y de la redención llevada a cabo por Jesús son entonces que Jesús es mi Salvador, que se alcanza el perdón de los pecados, que se nos propone la conversión, que nos impulsa a ser sus testigos y que envía el Espíritu Santo que Dios da a quienes le obedecen. Dios no ha venido para solucionar nuestros problemas o para darnos aquello que le pedimos, sino para curar nuestros pecados y dejarle que sea nuestro Salvador. En el libro de los Hechos vemos los inicios de la predicación y cuáles eran esos temas fundamentales, los que hemos reseñado anteriormente. La proposición es que tenían que ser diferentes al resto. Después, bautizarse para el perdón de los pecados y poder recibir el Espíritu Santo. ¿Y hoy? ¿Tendríamos que actualizarlo? ¿Sirve este mismo esquema del inicio de la predicación apostólica? Pensemos en qué se diferencia un seguidor de Jesús de uno que no le conoce. Podríamos pensar, ¿es porque quiere a los suyos, trabaja bien, es honrado, aborrece la mentira, amigo de sus amigos, servicial, solidario? Alguien así parecería cristiano, pero os puedo asegurar que puede ser hasta musulmán. El cristiano conoce a Jesús, le fascina su persona, se convierte en discípulo y le imita. Es más, se identifica con él para tener sus mismos sentimientos y para ello necesita el Espíritu Santo. ¿Sufres con el pecado? ¿Perdonas a quien te ofende? ¿Vives las bienaventuranzas? ¿Darías tu vida por tu enemigo? Esto es ser discípulo, independiente de que te creas o no con fuerzas. Es cuestión de creer. No podemos ser como los demás. Hemos de llevar paz, alegría, esperanza, y así enumeraría hasta los 14 frutos del Espíritu Santo a los que nos rodean. Es la búsqueda de la santidad, vaciarte de ti y llenarte de Dios para que Él se manifieste en ti. Y entonces uno descubre que no puede enfadarse por tonterías y montar un pollo, que no debes exasperar a los hijos, que debes ser paciente con las chocheces de los mayores, no puede anteponer cosas a la dignidad de las personas, no puede humillar a la gente para hacerse notar, no pretender siempre tener razón, ni querer quedar por encima, ni tener la última palabra, no escabullirse del servicio cuando uno está cansado, o de transmitir las preocupaciones al hogar y que paguen ellas las consecuencias, no tomar iniciativas sin consultar, por lo menos al cónyuge, los casados, no ponerse hecho un basilisco al volante, no querer juzgarlo todo, ser amable, respetuoso, etc. Y a la vez surgen preguntas. ¿Quién es la razón de tu existir? ¿Acaso Jesús? ¿De quién o de qué hablas constantemente? ¿De Jesús? ¿Cuando haces una cosa buena, la has ofrecido antes? ¿Te buscas a ti mismo o la gloria de Dios? ¿Empiezas el día ofreciendo tus obras o lo terminas dando gracias a Dios? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Das gracias a Dios por ser cristiano, por recibir el bautismo, la vida y la fe? ¿Buscas su fuerza y su gracia o te bastas por ti mismo? ¿Te duele el pecado y ofreces sacrificios en reparación por los tuyos y para la conversión de los pecadores? Jesús no es un sentimiento, sino alguien muy concreto y tan cercano como tú le dejes estar. La verdad es que casi me ha salido un examen de conciencia, cosa que no intentaba. No nos fijemos tanto en los pecados cuanto en cuáles son nuestras actitudes de cara a Dios. Cuando veíamos el fundamento de la predicación apostólica, encontrábamos la salvación y al Salvador. Algo evidente para aquellos testigos directos de Jesús. Pero hoy, pasado tanto tiempo, a lo mejor no nos resulta tan evidente, porque parece que es el hombre el salvador de todo, con su ciencia, y se difumina así la salvación de Jesús, como parecía hasta ahora, porque con el coronavirus ya se ve que eso todo queda en solfa. Pero es que hoy Dios te sigue salvando. Te salva de tu situación de naturaleza caída y por tanto de tu inclinación al mal. Te salva de las tentaciones del maligno. Te salva de tus pecados. Te salva de tu falta de conocimiento de la verdad, que conlleva desconocimiento muchas veces del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, y por tanto de tus errores y caídas. Te salva del infierno al abrir las puertas del cielo. Te salva de la tristeza y de la infelicidad al llamarte a ser bienaventurado. Te salva de ti mismo ofreciéndote el camino, la verdad, la resurrección y la vida para tu felicidad aquí en la tierra y luego en el cielo. Te salva de tus angustias. Te salva a través de su Hijo, de su Iglesia, de los sacramentos y de tu conciencia. La conciencia es ese lugar donde Dios habla al corazón. Lo que pasa es que hay que procurar que no se distorsione esa voz, como cuando uno manda un mensaje por el WhatsApp y nos encontramos con que el corrector nos lo cambia y pone una barbaridad. Por eso hay que formar la conciencia. Formar la conciencia es asegurarse que se entendió el mensaje y que el corrector no cambió nada. Es escuchar realmente la voz de Dios y no la que nosotros nos gustaría oír. Recuerdo una vez una conversación que escuché entre dos personas poco doctas, y una le decía a la otra que el médico le había recetado una inyección de ursulinas en lugar de una inyección de insulina. Claro, cualquiera que no sepa de qué va no entiende nada. Eso nos puede pasar a nuestra conciencia cuando realmente no está formada y está deformada. Si no reconocieras esto, es que te has enterado de poco. La salvación la acogemos cuando nos dejamos reconciliar con Dios. Eso es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Termina así San Pablo este texto a los Corintios. O como le decía Jesús a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, no me conocen, por eso no me quieren. Y en otra ocasión: y el amor de Dios por los hombres se manifiesta cuando me entregas tus pecados, me confieres la dicha de ser tu salvador. Deja a Dios ser Dios, déjale ser tu salvador. Para eso sé humilde y reconoce cuánto le necesitas. El Papa Francisco, en un mensaje de Cuaresma hace unos años, decía que hay gente que hace de sus desgracias la razón de su existir. Están amargados y amargan a los suyos. Y que eso era por su soberbia, porque no dejan a Dios ser el protagonista de su vida. En su pena, ellos son el protagonista de su historia. Pero si dejaran entrar a Dios y le dejasen que Él les consolase, entonces el protagonista sería Jesús, y eso es lo que no quieren. Dios puede actuar en tu vida si tú quitas los obstáculos que pone en tu corazón: el rencor, la ira, la avaricia, la lujuria, el orgullo, la envidia o la pereza. Si no le pones freno a su acción, Él te transformará a través del Espíritu Santo. Pero no puede transformar tu corazón cuando tú no le dejas. Y cuando le dejas hacer, ves que te conviertes, sin darte cuenta, en un testigo. Y puedes hablar de cómo Dios actúa en tu vida. Aunque estas últimas ideas del Espíritu Santo, de el ser testigos, intentaré desarrollarlas con más calma en próximas ocasiones. Hoy, deja que Dios sea tu salvador, déjale que Dios sea Dios para ti. Que Dios te bendiga.